Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad.
Bienvenido a Conversaciones de Transformación, el podcast de Faith Walking en español. En este episodio, Marcos León comparte con un grupo de Faith Walkers acerca de prácticas espirituales que nos ayudan a nutrir nuestra alma en el contexto de COVID-19. La práctica de hoy es el examen. Esta conversación fue originalmente grabada en abril del 2020. Queremos recordarle que la misión de Faith Walking es restaurar la plenitud del diseño de Dios en individuos, comunidades y el mundo. Visítenos en www.faithwalking.us. Únase a la conversación.
Recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré.
Quiero pasar ahora a compartir con ustedes prácticas que son útiles para nutrir nuestra alma. La idea es que en medio de todo este caos que vivimos, pues el tiempo que tenemos es un tiempo en el que nuestra alma necesita cuidado, necesita ser nutrida. Y cuando no nutrimos nuestra alma, es lo mismo que sucede con una plantita que no recibe agua o no recibe sol, simplemente poco a poco va desfalleciendo, ¿verdad? Y muchos de nosotros hemos aprendido a alimentar nuestra alma con cosas que no son muy buenas para el alma, ¿verdad? Con redes sociales, con televisión, con entretenimiento, con comida, con trabajo. Pero momentos como estos nos hacen pensar que hay algo más que necesitamos. Necesitamos alimento sano. Así que prácticas espirituales son el contexto, son los instrumentos que Dios utiliza para nutrir nuestras almas. Hoy vamos a hablar de una práctica específica que le llamamos el examen. Si usted ha sido parte de la comunidad de Faith Walking, pues esta no es la primera vez probablemente que usted escucha del examen. Creemos que es una práctica espiritual muy útil que desarrolla nuestra capacidad de ver a Dios, de ver dónde está Dios, de estar presentes a la presencia de Dios en nuestras vidas. Así que Dennis Lynn dice esto de la práctica del examen. El examen es una práctica espiritual que nos ayuda a ser conscientes de momentos que normalmente dejamos pasar como si fuesen insignificantes. Momentos que pueden ser usados por Dios para dar dirección a nuestra vida. ¿Qué tal? ¿Se imaginan que en medio de todo esto nos damos cuenta que todo lo que necesitamos, la dirección, la guía, Dios la ha estado proveyendo, pero nosotros no la hemos estado notando? Probablemente esa es una de las cosas, de las ideas más tristes que yo he considerado. Aquí está Dios. Es como cuando leemos los evangelios y vemos a aquellos que vieron a Jesús, pero no vieron a Jesús, ¿verdad? Así que el examen es una práctica nada más que nos ayuda a ver lo que tenemos que ver, lo que Dios nos invita a ver. Nos ayuda a discernir la presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Y ese es el regalo de las prácticas. Las prácticas de alguna manera mezclan esta vida espiritual, que muchas veces la vivo en la iglesia y la vivo el miércoles a las 3 de la tarde o a las 7 de la noche o el día de oración, pero no la vivo el lunes a las 10 de la mañana cuando estoy trabajando. Así que cuando empezamos a practicar el examen, ganamos nuestra capacidad, incrementamos nuestra capacidad de estar presentes a esa presencia de Dios en nuestra vida cotidiana. Nos ayuda también a discernir la obra e intención de Dios a través de circunstancias, personas, naturaleza y a través de nuestras propias emociones y sensaciones, ¿sí? Cuando ponemos atención, hay personas que dicen que cuando ponemos atención encontramos lo que buscamos, ¿verdad? Así que cuando ponemos atención a Dios, adivinen qué es lo que encontramos. Lo que buscamos, a Dios en Dios, a Dios en nuestra devoción, en la Biblia, en la alabanza, a Dios en los demás. ¡Wow! Eso es maravilloso, esas palabras que de pronto siento que Dios está confirmando, afirmando en mi corazón con alguien que no necesariamente es un profeta, sino que es como que el Espíritu Santo dice, eso es lo que te estoy diciendo. Me ayudan a ver a Dios en circunstancias, no necesariamente milagrosas, sino de día a día, en donde de pronto veo, ah, este es Dios, una vez más, recordándome que me ama, o guiándome. Nos ayuda a tener capacidad de ver a Dios en la naturaleza, e incluso a Dios hablándonos a través de nosotros mismos, de nuestras emociones, de nuestra ira, de nuestro amor, de nuestra paciencia o de nuestra impaciencia y de nuestras sensaciones. Cuando mi cuerpo siente algo y pongo atención y digo, ¿qué es lo que mi cuerpo me está diciendo? ¿Podría ser Dios diciéndome algo? Hay muchísimo que aprender acerca de la manera en la que algunos de nosotros hemos erradicado, exiliado a nuestro cuerpo de nuestra vida espiritual. ¿Verdad? Porque hemos dicho nuestro cuerpo es malo. Y es verdad que hay cosas no tan buenas en el cuerpo. No todo es bueno. Me refiero, hay tendencias de me gusta el helado, quiero azúcar, ¿verdad? En lugar de comer una buena ensalada. Hay cosas que son así en mi cuerpo y cosas que son peores. Las adicciones tienen que ver con cosas en mi cuerpo, en mi cerebro. Pero no todo nuestro cuerpo es malo. Y de alguna manera hemos exiliado a nuestro cuerpo, lo hemos hecho el malo, ¿verdad? Se va a quemar en el infierno. Bueno, ojalá que no en el infierno, ¿verdad? Pero se va a quemar, se va a destruir un día, se va a hacer polvo. La verdad es que Dios nos dio un cuerpo y Cristo escogió un cuerpo para encarnarse. Y creo que seremos sabios cuando incluimos ese cuerpo en nuestra vida espiritual y le invitamos a Dios también a enseñarnos a escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice. ¿Saben que hay una inteligencia en nuestro cuerpo, ¿sí? Y no es una inteligencia intelectual o racional como la inteligencia que la limitamos a nuestro cerebro? Hay una inteligencia que comunica, y si no, pues pregúntense cómo su cuerpo está digiriendo los alimentos y haciendo tantas funciones que tiene que hacer automáticamente y reacciona. Es decir, no es simplemente una máquina que funciona de la misma forma todo el tiempo, sino que se adapta, reacciona. En fin, eso es una tangente, ¿verdad? Pero la práctica del examen me ayuda también a considerar esas emociones y esas sensaciones que pueden ser utilizadas por Dios para hablarme. No todas las emociones, no todas las sensaciones vienen de Dios necesariamente, pero cuando practico el examen, aprendo a escuchar. Nos ayuda también esta práctica del examen a desarrollar el deseo y el deleite en nuestra comunión con Dios, ¿verdad? Esto es como los enamorados que durante el tiempo de enamoramiento no pueden estar solos, ¿verdad? Se ven en todas partes. Pues ese tipo de relación quisiera tener con Dios, ¿verdad? Y la práctica del examen me ayuda a pensar en Dios, a invitar a Dios a todos los momentos de mi vida. La práctica incluye momentos intencionales, yendo un poco a lo específico de la práctica, momentos intencionales durante nuestra vida cotidiana en los que nos presentamos a Dios. Que eso ya es un esfuerzo, ¿eh? Presentarnos a Dios en un momento cotidiano. Es como que en medio de mi trabajo, un momento, una pausa. Ok, ¿qué tal si este momento me presento a Dios? ¿Verdad? No necesito ir a la iglesia. La iglesia es maravillosa, pero me puedo presentar a Dios en mi oficina o en donde sea que trabaje. Nos presentamos a Dios y pedimos ayuda al Espíritu Santo para poder discernir su presencia. Señor, ayúdame a ver lo que no puedo ver. Cristo, dame ojos para ver lo que no puedo ver. Abre mis ojos, como abriste los ojos del ciego, ¿verdad? Existen 4 movimientos, si ustedes quieren, pues, puntos para seguir. Y esto es útil. 4 movimientos en la práctica del examen. El primer movimiento, lo primero que hacemos es eso, presentarnos ante Dios con intencionalidad. ¿Qué tal si respiro tres veces? Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Abro mi corazón a ti, Señor. Segundo movimiento. Yo no puedo verte, Señor. Esto no es un ejercicio intelectual. Esto no es un ejercicio psicológico. Esto no lo puedo hacer en mis propias fuerzas. Necesito tu ayuda, Espíritu Santo. Abre mis ojos. Ayúdame a ver a Dios en el momento que estoy viviendo, o en el día que viví, o esta mañana, o ayer. Tercer movimiento. Consideramos lo que las personas que escriben acerca de formación espiritual llaman consolaciones y desolaciones de nuestro día. Esto es lo mismo que a veces nos preguntamos en la comida con los niños. Ok, dime lo mejor del día y lo peor del día. Dime tus altos y tus bajos, las cosas que te hacen feliz, las cosas que no te hacen feliz. Las consolaciones son todas esas cosas que consuelan, que Dios utiliza para consolar nuestras almas. No son solamente hechos, experiencias, ni son solamente externas. Es decir, son momentos en los que hay una sensación de vida, luz, espacio, paz, seguridad, amor, confianza, belleza, etc. Comunión. Todo aquello que es de alguna manera positivo, ¿verdad? Puede ser una imagen, puede ser un recuerdo, puede ser simplemente un decir, es como un decir ontológico, mi alma, todo está bien. En este momento, en este segundo, todo está bien. No sé qué pasa en 10 segundos, pero este segundo, todo está bien. En este momento, todo es perfecto. Es una consolación, una imagen, un recuerdo. No necesariamente solo una idea. Una desolación es lo contrario. ¿Sí? Es algo que produce en mi alma una sensación de limitación, de oscuridad, de miedo, de inseguridad. De tristeza, una desolación, ¿sí? Ahora, es útil recordar aquí, insisto, no es solamente interno o es externo, a veces hay un motivo y es porque alguien me dio un abrazo, porque vi a una persona que no había visto en tanto tiempo, porque mi hijo me dio un beso, yo qué sé. Y otras veces es interna, es simplemente fluye de mí. Anoche tuve un momento así en el que pude abrazar a Julia, abrazar a mi esposa, en medio de todo este rollo. Decirle, ah, subía después de trabajar a las 10:30, un poco tarde. Subía a la habitación y vi que todavía la luz estaba encendida. Yo creí que ya iba a estar ella descansando. Pude entrar y decir, ah, qué bueno que estás despierta. ¿Por qué? Por nada, solamente quería estar contigo. Es una consolación. Quiero estar contigo. Deseo tu compañía. Amo tu compañía. A veces confundimos consolación con Dios y desolación con no Dios. Y la verdad es que no es así. Simplemente son valores. ¿Y han tenido alguna vez una sensación en la cual sienten una intuición, una corazonada, que se siente físicamente y dicen, no, no vayamos por ahí? Eso es una desolación. Y muchas veces no vayamos por ahí, no hagamos ese viaje, no tomemos esa decisión. Es una manera en la que Dios nos guía y nos habla, nos salva de algo a través de una desolación. Entonces, lo que quiero es simplemente que vean. No se trata de excluir y excomulgar las desolaciones porque se sienten mal. Se trata de tener la curiosidad de entender por qué. ¿Qué es lo que Dios me está diciendo a través de esto? Eso es lo que quiero, escuchar la voz de Dios. ¿Okay? No se trata de sentirme bien. Se trata de escuchar a Dios. En fin, ese fue el tercer movimiento, considerar consolaciones y desolaciones. Cuarto y último movimiento es simplemente responder. Responder a Dios en oración. Todo considerado, todas las consolaciones, todas las desolaciones. ¿Qué es lo que yo quiero decirle a Dios? ¿Cómo te puedo responder, Señor? ¿Recuerdan esa frase, una de esas frases, ese pasaje que está en Habacuc? Que dice, aun cuando la higuera no dé fruto, aun cuando no haya animales en el establo, aun cuando los campos no produzcan su fruto, aun así, mi respuesta, no dice mi respuesta, pero aun así yo te alabaré. Esa es una respuesta, ¿verdad? Una respuesta a Dios. En fin, cuatro movimientos. En la Escritura, dos pasajes nada más. En Colosenses 1:9, Pablo dice, por eso, desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual. Esa sabiduría, esa comprensión espiritual, no dice intelectual, no dice racional, dice espiritual, es a lo que nos referimos cuando hablamos de escuchar lo que Dios nos dice a través de las cosas que vivimos. Otra referencia en mi idea, a esta idea del examen, es el pasaje de Salmo 139, 24 al 26. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. El examen es una práctica que de alguna manera encarna, o más bien crea una metodología para vivir esta escritura. Señor, yo no me puedo guiar solo. Ayúdame. Ayúdame, muéstrame. Unas últimas ideas. El fruto de esta práctica del examen es la conciencia de la presencia de Dios con nosotros. Ojos que ven. Y es también el fruto, la intimidad con Dios. Un corazón que siente y que ama. Excelentes frutos. Vale la pena. Yo quiero. ¿Dónde tengo que firmar? Nuestra respuesta normalmente a esta práctica, o nuestra respuesta a, no a la práctica, sino a la presencia de Dios, a la verdadera presencia de Dios, normalmente incluye gratitud o convicción, sometimiento, oración profunda, alineamiento con Dios, arrepentimiento, etcétera, etcétera. Pero es como que esta práctica nos genera lo que necesitamos y nos ayuda a practicar otras prácticas como la gratitud, ¿verdad? Es como un ciclo que sigue incrementando cosas buenas porque estamos conscientes. Creo que por eso Cristo decía, tienen ojos pero no ven, ¿verdad? Si pudiesen ver, si ustedes supieran. La práctica también produce lo que llamamos el discernimiento espiritual. Sí, hay veces en los que vemos a personas que tienen discernimiento, que son capaces de ver algo bueno y decir no. De ver algo que aparece conveniente, pero no es bueno. ¿Verdad? Y cuando yo veo eso digo, wow, Señor, tú puedes guiar desde dentro. Hay dos retos, ¿sí?, que voy a hablar en cuanto a esto del examen, porque nos enfrenta, creo yo, a dos retos. El primer reto es el reto de la celebración. Nos cuesta celebrar lo que es positivo. No sé si les pasa a ustedes, pero cuando hay cosas buenas, tengo cierta tendencia a quitarles importancia, a dejarlas para después. No soy bueno para celebrar lo bueno, para estar con lo positivo, porque creo que lo positivo no me lo merezco, porque creo que los que me dicen algo positivo se equivocaron, porque no creo en lo positivo a veces, no lo sé, por las razones que sean. Hay mucha interesante información de cómo el cerebro tiene una preferencia por lo negativo, ¿verdad? Así que cuando hablamos de consolaciones, tenemos que reconocer que tenemos que sobreponernos al reto de nuestra incapacidad a veces de celebrar lo positivo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues recibiéndolo, abrazándolo, como cuando alguien me da un regalo y me dice, Marcos, eres un buen hombre. Y yo digo, no, hombre, no soy un buen hombre, fue coincidencia. Pero hay un momento en el que yo puedo abrazar y decir, gracias, lo recibo. Y me quiero quedarme con 15 segundos al menos con esa idea y saborearla en mi corazón para que deje una marca en mi cerebro, ¿verdad? En mi alma. Un reto para algunos de nosotros es esto de celebrar lo positivo. No podemos, no sabemos. Vivimos en lo negativo. El otro reto es el otro extremo. Nos cuesta enfrentar lo negativo. No sabemos cómo practicar lo que llamamos otra práctica espiritual, es el lamento, el dolor. No sabemos cómo enfrentar emociones que son negativas, dolorosas, dolor, tristeza. No sabemos. Y pretendemos muchas veces con Dios simplemente que todo está bien. Todo está bien, Señor, todo está bien. Ambas prácticas, la celebración y el lamento, son necesarias para nuestras almas, para su alma. Su alma necesita celebrar y su alma necesita lamentar. Y dice la palabra que hay tiempo para todo. Y hay un tiempo para el festejo y el convivio y hay un tiempo para la tristeza y el duelo. ¿Sí? Ambas cosas son de Dios. Cristo vivió ambas y tenemos que aprender a vivir con ambas. Y de alguna manera esto es un reto para el examen, pero al mismo tiempo el examen nos ayuda a desarrollar capacidad emocional en nosotros para poder celebrar y para poder lamentar. Es importante cuando hacemos esta práctica del examen recordar que es una práctica espiritual, no mental, no psicológica, no intelectual, y reconocer lo que yo llamo nuestras rutinas defensivas. Nuestras rutinas defensivas son las clásicas, ¿verdad? Proyectamos, es culpa del virus, es culpa de las personas en China, es culpa de el gobierno que no hace bien las cosas. Suprimimos, no lo expresamos, o reprimimos, o intelectualizamos, damos una justificación, etcétera, etcétera. Todas estas son rutinas defensivas, pilotos automáticos en los que a veces nos perdemos y lo único que hacemos es no enfrentar lo que Dios nos invita a enfrentar. Así que la alternativa es el lamento. La alternativa es practicar el lamento en nuestras vidas y en nuestras almas. Necesitamos aprender a reconocer nuestras emociones y aprender a darnos permiso de lamentar y a entender que Dios puede y quiere recibir nuestro lamento si eso es lo que tenemos. Hemos crecido muchos de nosotros pensando que Dios solamente quiere lo bueno, lo recto, lo perfecto, y que todo lo que es lamento o malo yo lo tengo que esconder de Dios. Y termino haciéndolo. A pesar de que Dios lo sabe, termino yo pretendiendo que lo escondo de Dios. El problema es que lo escondo de mí también y de los demás. Y todo eso se queda en algún lugar de mi alma, de mi cuerpo, y produce normalmente dolor. Considero los salmos como expresiones del examen, ¿ok? Todos los salmos, la mayor parte de los salmos, incluyen, por un lado, el reconocimiento de consolaciones y desolaciones, ¿verdad? Señor, qué maravilloso eres. Señor, eres lo máximo. O, Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué eres sordo, Señor? Dice que tiene mala teología, ¿verdad? Se atreve a decir que Dios es sordo, ¿verdad? Pero lo que está haciendo es expresando lamento. Y la respuesta del alma a esas, ese reconocimiento de esos hechos o de esas emociones, es eso, es lamento o celebración. La verdadera alabanza está tejida, entretejida en estas ideas de lamento o celebración. Consideremos los salmos como una expresión de lamento, ¿verdad? Lo voy a leer simplemente, escúchelo. Este es el Salmo 88, 9 versículos. Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo en presencia tuya, que llegue ante ti mi oración. Dígnate en escuchar mi súplica. Tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Ya me cuentan entre los que bajan a la fosa. Parezco un guerrero desvalido. Me han puesto aparte entre los muertos. Parezco un cadáver que yace en el sepulcro. De esos que tú ya no recuerdas, porque fueron arrebatados de tu mano. Me has echado en el foso más profundo, en el más tenebroso de los abismos. El peso de tu enojo ha recaído sobre mí. Me has abrumado con tus olas. Sila. Me has quitado todos mis amigos y ante ellos me has hecho aborrecible. Estoy aprisionado y no puedo liberarme. Los ojos se me nublan de tristeza. ¿Qué tal para lamento? ¿Se han dado permiso de lamentar? En medio de esta circunstancia que vivimos, hay mucho lamento. hay tristeza muy real por la pérdida de seres queridos, o por el hecho de que no podemos ayudarlos, o por el hecho de que nos sentimos impotentes de cambiar nuestra circunstancia, y la verdad es que no podemos cambiarla. Lamento. Lamento es lo que sucede cuando usted pregunta por qué y no recibe una respuesta. Cuando usted pregunta por qué y no hay respuesta, puede lamentar. Le invito ahora a tomar 5 minutos, nada más. 5 minutos y en silencio, sea que usted escribe, si tiene la posibilidad de hacerlo, o simplemente respire 3 veces, preséntese ante Dios, pida ayuda al Espíritu y considere cuáles son las 2 consolaciones, las 2 desolaciones. No hace falta números, pero practique. ¿Qué les parece? 5 minutos. Yo voy a poner en silencio mi micrófono. Le invito a tomar. No necesita horas. Hay momentos en que es bueno tener más tiempo y hacerlo con un diario y escribir. Pero hay un momento en el que yo lo puedo hacer ahora. Cerrar mis ojos, respirar, presentarme a Dios, pedirle ayuda al Espíritu y pedirle que me ayude a ver las consolaciones y desolaciones de mi vida y responderle a Dios en oración.
Yo sé que estás aquí. Siento tu caminar.
Para más información, visítenos en www.faithwalking.us. Queremos recordarle que Faith Walking existe gracias a su contribución financiera. Para hacer una donación, visite nuestra página web. Gracias por escucharnos.
Siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré. Te tocaré.